La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se registra un triple homicidio en Guadalajara. En Tonalá fueron asesinadas una mujer y una adolescente, y en Zapopan una riña deja un muerto y tres heridos. Implementa Tlaquepaque operativo para supervisar el cumplimiento de la veda en ladrilleras. Investigan presuntos nexos de la alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Suman 17 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Chiapas. La vacuna mexicana anticovid Patria ya se aplica a la población, informa la presidenta Sheinbaum. Supervisa la Profeco el precio de las uvas de cara a los festejos de fin de año. Fallece el expresidente estadounidense Jimmy Carter, el también ganador del Premio Nobel de la Paz, tenía 100 años. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican rachas de viento y el descenso de la temperatura en estados del norte del país por la presencia de un nuevo frente frío, así como heladas en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental. Por otro lado, se contempla lluvia aislada en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco, cielo despejado sin probabilidad de lluvia, con temperatura templada durante la tarde y muy bajas por la madrugada. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 10 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo despejado, con temperatura agradable durante la tarde y fresca en la noche y también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 24 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El arranque de semana, ya en la recta final del año, lunes 30 de diciembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está al frente de los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. La invito a que nos acompañe en esta transmisión. Por lo pronto, vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de estas notas que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Hay pues mucho que platicar con usted en materia de seguridad. Indiscutiblemente, las últimas horas han sido complejas en este rubro aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Se da cuenta pues de una cantidad importante lamentable de asesinatos registrados en distintos puntos del municipio. Uno de estos en Guadalajara, un triple homicidio. Vamos a conocer los detalles de la información a través del reporte de mi compañero Fernando Núñez, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola, Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto poder saludarte, excelente inicio de semana. Como bien lo señalas, las últimas horas han sido, pues, de alguna manera catastróficas en materia de inseguridad, y esto se debe a múltiples acontecimientos y agresiones directas que han terminado con desenlaces fatales. Como bien lo ha señalado ya en el municipio de Guadalajara, en la colonia 5 de Mayo, sobre las calles José Alcalá y Juan Bautista, se registró una agresión directa de arma de fuego en contra de un grupo de personas que dejó como saldo a tres de ellas fallecidas y a dos más heridas de gravedad. Una que se trasladó por sus propios medios hasta un puesto de socorro y una más que fue trasladada por los servicios médicos municipales. Decirte que durante las últimas horas la información que se tenía es que en la escena del crimen se habrían visto dos sujetos armados quienes habrían realizado múltiples detonaciones de armas de fuego. Al menos 15 casquillos fueron los que localizaron en este punto, y justo en la cinta asfáltica donde ocurre la agresión, los cuerpos de dos hombres y el de una mujer. Pero cabe destacar, Ricardo, que pues dos de las víctimas, uno de los hombres y la mujer, se encontraban a bordo de unas motocicletas, las cuales también pues fueron aseguradas por la Fiscalía del Estado. Pero sumado a ello, decirte que uno de estos fallecidos, uno de los dos masculinos fallecidos, llevaba entre sus pertenencias una gran cantidad de envoltorios, estos con droga sintética de esta granulada conocida como cristal, que también pues es parte de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Es decir, ¿cuál sería el motivo de esta agresión directa de arma de fuego, sin mediar palabra alguna, a sangre fría en contra de estos cinco personas? Si es que las cinco personas eran parte del plan inicial o el ataque a estas personas, y o de lo contrario, si es que también fueron parte de un daño colateral. Evidentemente, la droga que fue localizada entre las pertenencias de uno de los fallecidos es parte de las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y hemos estado puntualmente atentos a lo que diga la autoridad correspondiente. Y esta, la Fiscalía del Estado, se ha manifestado durante las últimas horas señalando, por supuesto, que tras los hechos que sucedieron en la colonia 5 de Mayo del municipio de Guadalajara, el día de ayer, cerca de las 8 de la noche, pues señala que efectivamente es un masculino y una femenina que se encontraban a bordo de estas motocicletas y que el otro hombre se encontraba a unos cuantos metros de distancia. Por ello te digo que quizá la agresión directa sí fue hacia las cinco personas, o quizá también haya personas lesionadas como daño colateral. De acuerdo a las indagatorias que se tiene por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues se tiene conocimiento efectivamente de estas otras dos personas que fueron trasladadas a recibir atención médica, por lo que la Fiscalía del Estado pues tiene una carpeta de investigación abierta por lo ocurrido en este punto del municipio tapatío tras esta agresión directa de armas de fuego, que además pues no fue el único caso, Ricardo. Durante esta noche se registraron diversos acontecimientos importantes, por ejemplo, el ocurrido en el municipio de Tonalá, donde fueron localizados los cuerpos de dos mujeres de manera desafortunada, y quizá parte de lo que ya habíamos platicado durante los últimos días, la semana pasada, el tema preocupante, la agresión, la violencia hacia las mujeres, pues en este caso en Tonalá, sobre el anillo periférico, allá en las inmediaciones del Centro Universitario de Tonalá, para ser precisos, sobre la calle Rusias Negras, al cruce de camino en la colonia rural, pues se localiza una jovencita de aproximadamente 15 años de edad y una mujer de 30 a 35 años. Estas fueron abandonadas con varios impactos de arma de fuego, ya sin signos vitales, así es como fueron localizadas por las autoridades en lo que pareciera ser una zona de predios, de finca en obra negra, con estas huellas de violencia. Por supuesto, la Fiscalía del Estado también se ha manifestado que las dos víctimas presentan a simple vista heridas producidas efectivamente por impactos de bala, y confirma las edades, 30 a 35 años de edad, entre 15 y 20 años. Estas pues ya han sido trasladadas al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde pues se llevan a cabo las investigaciones correspondientes que puedan pues dar a conocer alguna pista en torno a lo ocurrido, y por supuesto se investiga en la zona, aunque es un lugar de poca afluencia de personas, de difícil acceso, complicado. La oscuridad de la noche pues es prácticamente un mudo, testigo, pero también es un punto, un foco importante para poder cometer este tipo de delitos sin ser vistos pues estos delincuentes. Y por último decirte que en el municipio de Zapopan se registró una riña que dejó como saldo también una consecuencia fatal, un jovencito de 20 años que fue apuñalado en el pecho y que perdió la vida tras esta agresión, pero también tres personas más lesionadas, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, otro más de aproximadamente 15 años, un tercer afectado de aproximadamente 23 años. ¿Qué es lo que sucede en este punto del municipio de Zapopan? En el fraccionamiento Valle de los Molinos, una jovencita de 16 años tuvo una discusión con una vecina, con una mujer. Esta mujer le propinó un golpe a la menor de edad, y la menor de edad pues fue a su casa a solicitar el apoyo de sus familiares. Estos cuatro familiares llegan a la casa de esta mujer sin esperar que ella saliera junto con la compañía de un hombre con algunas navajas y comenzaron a agredirlos, lo que provocó que pues estas cuatro personas quedaran inconscientes en este complejo habitacional de Valle de los Molinos. Ya al arribo las autoridades confirman que uno de estos afectados, el jovencito de 20 años, pues ya no contaba con signos vitales, mientras que las otras tres partes afectadas tuvieron que ser trasladadas a recibir atención médica. Mucha información en materia de seguridad, todas con consecuencias desafortunadamente fatales. Continúa la violencia en contra de las mujeres, una noche complicada la que se vivió en las calles del área metropolitana de Guadalajara.
Vaya forma, mi estimado Fer, de encaminarnos al cierre pues de este 2024. Estaremos al pendiente en espera de que, por supuesto, el resto de la jornada sea pues un poco más tranquila. Por lo pronto, gracias.
Ricardo, continuamos pendientes. Excelente tarde.
Gracias, excelente tarde. Es el reporte de Fernando Núñez con el recuento de los asesinatos registrados durante las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Una pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro con su reporte. Huicho, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Te hago una pregunta, Ricardo. ¿Tú eres Team Perrijo o Team Gatijo?
Yo creo que Perrijo, aunque no tengo ningún tema con los gatos. También me parecen fabulosos.
Perfecto. Sí, yo también, igual que tú. Yo soy más de Perrijos que de Gatijos, pero pues ya lo habíamos comentado desde el año pasado, los gatos le están tumbando el lugar a los perros en materia de adopciones. Platicando con Cali Cárdenas de Pata AC, nos comenta que las adopciones, ahora la gente pide más gatitos que perritos. Y cuando hablo gatitos, sí, en diminutivo. Que perritos, porque también tienen que ser chiquitos debido a que pues ahora las condiciones de vivienda son un poquito más complicadas, ya los perros grandes se están quedando atrás. Escuchemos lo que nos dijo Cali Cárdenas, que además, si usted va a tener un gato, ha empezado a tener un gato en lugar de un perro, hay que gatificar su hogar. ¿Sabe qué es gatificar? Bueno, escuchemos a Cali Cárdenas. Adelante, por favor.
Recién casados o que se juntan son los que están tomando en cuenta adoptar a un perrito como parte de su familia.
Y perrito de talla mediana a chica, ¿verdad?
Talla mediana a chica, así es. Los grandes son los que tenemos atorados y es muy raro que alguien nos quiera adoptar ahorita un perro talla grande.
¿Y los gatos?
Uy, esa parte es muy interesante porque los gatos son los que se adoptaron más. Los gatos promedio que tuvimos en adopción hasta el día de ayer se entregaron 55 gatos, 10 adoptados.
O sea, ¿se están adoptando más gatos que perros?
Sí, así es.
Uh-huh. Bueno.
Y importante, José Luis, fíjate que con el grupo de nosotros, de la familia Tata, está la gatería de Gaby. Y ella es una persona que es muy, muy dedicada a concientizar a las familias desde el momento de que antes de que el gato llegue a su casa, tienen que gatificar la casa. La gatificación es que adaptes tu casa para el gatito, en cuestión de juegos, su habitación, el arenero, todo lo necesario para que el gato pueda estar dentro del domicilio, ya no tenga que salir, no esté estresado y esté dinámicamente activo.
¿Y no hay perrificación?
Pues también debería de haberlo, pero es un poquito más fácil, porque el perro sabes que lo podemos sacar a pasear y tenerle también su área, su espacio donde él tiene que estar. Y la importancia aquí es de que el perro salga a la calle y también esté jugando. Y el gato no, el gato lo que ella hace es que el gato no hay necesidad de que salga, sino que dentro de la misma casa tenga todo lo necesario.
Perfecto.
Bueno, ahí está lo que nos dice Cali Cárdenas de Pata AC. Así que si usted va a tener gato, sencillo por gatos, tiene que primero gatificar la casa, que es gatificar, llenarla de instrumentos adecuados para que su gato se sienta en confianza. Y por otro lado, si va a tener perritos, pero los perritos van a ser perritos tendencia ahora entre las parejas, mi querido Ricardo, ya no tienen hijos, ahora tienen gatijos y perrijos. Pues mi reporte que te tengo.
Y que es muy interesante ver cómo se ha movido también este tema, José Luis, porque supongo yo que está colgado, que tiene una gran relación con la conformación de las nuevas familias, con las dinámicas laborales y con el tema también de los hogares, de las casas, en donde resulta mucho más sencillo pues tener un perro de raza chica o de plano un gato, que incluso son, en muchos sentidos, menos dependientes de los perros, ¿no? Tal vez eso nos permitiría entender cómo se han movido estas preferencias en materia de adopción.
Sí, sí, por supuesto. Un gato es más independiente, claro, que un perro. A un gato le pones un harinero y ahí hace pipí, popó y todo lo demás. En cambio, un perrito pues sí necesita de la atención, ¿verdad? Como quiera que sea, todos nos acostumbramos a algo. También pueden ser tortugas, también pueden ser pececitos. No sé, pues cada quien tendrá su manera de tener alguna mascota. Si para el perro es perrijo y al gato es gatijo, ¿cómo será para una tortuga, Ricardo?
No, pues una tortuguija, ¿o qué?
¿Una tortuguija, o qué? Y si es lagartija, pues vaya usted también, ¿cómo se va a poner aquello? Bueno, pues aquí estamos, claro, mi querido Ricardo Camarena.
Muy bien, José Luis, pues es interesante conocer estos datos y sirva el tema también, mi estimado Huicho, para generar también mayor conciencia respecto al cuidado de nuestras mascotas, o como se dice políticamente correcto, los animales de compañía, contemplando el descenso de las temperaturas, el tema de la pirotecnia, pero también la tenencia responsable de perritos y gatos, que yo no sé qué tan arraigada siga esta costumbre de tomarlos como obsequios, como regalos durante la Navidad, y que a la vuelta de tal vez algunas semanas o algunos meses terminan en condiciones de abandono.
Sí, así es. Hay que ver también, bueno, me decía esta chica con la que estaba yo platicando, que de 40 y tantos animalitos que dieron en adopción, ninguno se regresó. Ninguno se regresó, y normalmente cuando los das en adopción, no, pues yo no lo quiero, que es muy juguetón, es muy travieso, hace poco, pero por lo menos de estos, ninguno fue regresado. Creo que esto ya habla también de una cultura y saber qué animalito vas a tener. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo año, pero bueno, así está la situación con los perrijos y los gatijos, mi querido Ricardo.
Muy bien, y hay que documentarse, ¿no, Huicho? Hay que preguntar, hay que investigar, saber qué se requiere, si cumplo o no con los requisitos, si mi casa cumple o no con pues las especificaciones mínimas indispensables para brindar una buena calidad de vida, y ser también muy honestos respecto a si podemos o no brindarles el tiempo y la atención que, por supuesto, requieren.
Correcto. Hay que estar atento. Yo, pues, lo invito a que escuche Amigo Animal todos los sábados.
Vale. Es un buen principio para generar mayor conciencia.
Así es.
Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos ya comentarios, participación de parte de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos desde luego mucho, que nos ayuda a enriquecer este espacio, y están a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Aquí estamos, por supuesto, a la orden, al pendiente de lo que pues usted nos quiera compartir a través de ese mecanismo, ¿no? Gracias en verdad por estarnos acompañando, y por supuesto en algunos minutos más estaremos retomando otros temas importantes a nivel local, entre estos los que tienen que ver con la mala calidad del aire que desde prácticamente el día de ayer prevalece aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hay contingencia y precontingencia activa, ya le diremos en dónde, cuáles son las recomendaciones y qué es lo que se está haciendo con lo que se presume es una de las fuentes más importantes en materia de contaminación, particularmente durante este año. Y me refiero a las ladrilleras. Usted sabe que hay una veda vigente desde hace ya varios días. Se les ha pedido que suspendan sus actividades. El gobierno incluso les está brindando apoyos a quienes se dedican a esto, porque, bueno, evidentemente no pueden chambear o no deben hacerlo, pero de cualquier manera se está haciendo una revisión para saber si están cumpliendo o no. Así que sea uno de los temas de los que estaremos platicando con usted un poco más adelante. Y el saludo a quienes nos están acompañando. Muchas gracias también a la señora Laura Elena Arroyo. Revisamos, por supuesto, la consulta que nos está haciendo también a través de WhatsApp. Por supuesto, un saludo al pollito. Bueno, vamos a la pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. La invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se registra un triple homicidio en Guadalajara. En Tonalá fueron asesinadas una mujer y una adolescente. Y en Zapopan, una riña, deja un muerto y tres heridos. Implementa Tlaquepaque operativo para supervisar el cumplimiento de la veda a ladrilleras. Investigan presuntos nexos de la alcaldesa de Cualcomán, Michoacán, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Suman 17 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Chiapas. La vacuna mexicana anticovid patria ya se aplica a la población, informa la presidenta Sheinbaum. Supervisa la Profeco el precio de las uvas de cara a los festejos de fin de año. Fallece el expresidente estadounidense Jimmy Carter, el también ganador del Premio Nobel de la Paz, tenía 100 años. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Las reacciones, entre otras cosas, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de este asunto que, bueno, ha llamado poderosamente la atención, las declaraciones durante un acto público de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Michoacán, respecto al cártel Jalisco Nueva Generación. Arturo, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente, como bien mencionas, este asunto de la manta que apareció agradeciéndole al Mencho en un acto público en Cualcomán, Michoacán, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que evidentemente pues repudia este tipo de actos en agradecimiento a criminales y además informa que ya se está llevando a cabo una investigación en contra de la presidenta municipal de este municipio. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía. Y en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que sea. Entonces, se está haciendo la investigación. Evidentemente condenamos esta lona. No puede un grupo delictivo en un acto público, pues, digo, hacerse apología de la violencia. Eso es lo que nosotros estamos en contra, de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Pero si hay un nexo o no de un funcionario público, tiene que ser investigado, y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes que se presentó en esta nota periodística. Y también pues ser responsables en la información y dar la información correcta de cuándo fue la fotografía y cuándo fue la lona que se presentó.
Y es que justamente lo que recrimina, o lo primero que recriminó la presidenta Sheinbaum, fue la información dada a conocer por medios nacionales e internacionales, incluso sobre esta manta. Dice que las fotografías que se presentaron no corresponden al día del evento público y que eso, pues, de alguna manera le hace dudar de la información. También, Anabel Ávila, como ustedes escuchaban, la alcaldesa de Cualcomán, al estar bajo esta investigación, digamos que sería la primera vez que ocurriría que se lleve a cabo una investigación en contra de una autoridad porque aparezcan este tipo de mantas de agradecimientos, porque sabemos bien y hemos visto imágenes, videos, no solamente fotografías, en años anteriores, en sexenios anteriores, en los que este tipo de actos se han reproducido, y sobre todo cuando tienen que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta donde tengo entendido, pero hay otros más. En Michoacán, La Tuta, por ejemplo, solía hacer esto también constantemente en el municipio de Tumbiscatío. En fin, es un tema para analizarse, pero por supuesto, si hay algún nexo, tendrá que investigarse. Por otro lado, Ricardo, hablando de los temas que interesan a la población, pues también tendremos que mencionar el tema, por ejemplo, de la vacuna patria. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ya se está aplicando la vacuna patria en nuestro país, aunque hasta donde sabemos es la cubana Abdala la que se sigue aplicando en el sector salud.
Había todavía contratos, en el caso de la vacuna Abdala, obviamente la vacuna patria y otros otras marcas de estas vacunas, y ya no se requiere comprar o adquirir tantas vacunas. Había algunos contratos con algunas vacunas, y en el caso de la vacuna patria, si mal no recuerdo, son alrededor de 700,000 vacunas que se van a utilizar. En este periodo se están utilizando, porque es el periodo de diciembre, enero, febrero.
Lo que no quedó muy claro es si son 700,000 vacunas nada más de la patria, que a la fecha no la hemos visto o no hemos sabido realmente de su aplicación. Cada vez que preguntamos en el Seguro Social qué vacuna están aplicando, siempre dicen que es la Abdala. Y pues bueno, habría que ver si son 700,000 de la patria o son 700,000 en total. Me parece a mí que son un poco más las vacunas que están aplicándose en el sector salud o que se van a aplicar durante este periodo invernal que comprende, como decía la presidenta, diciembre, enero y febrero. Hay que estar prevenidos contra el COVID-19, pero también contra el resto de las enfermedades que pueden presentarse y que son esporádicas o continuas en este periodo, en estos periodos invernales. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias. Gracias por esta información y estamos al pendiente de la información que se genera en el panorama nacional.
Por supuesto, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo. Hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Retomando uno de estos temas, el que tiene que ver con la alcaldesa de Cuacolmán, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que deben investigarse los antecedentes de Anabel Ávila, presidenta municipal de Cuacolmán, tras la difusión de varios videos en donde agradece a El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, haber regalado juguetes que sabemos, y lo consignaba Arturo durante su reporte, que no... pues no es un hecho aislado, ni es necesariamente algo inédito. Lo hacen algunos grupos delincuenciales en distintas partes del país. Jalisco no es la excepción. ¿Se acuerda usted de lo que pasaba en Mazamitla, en donde efectivamente presuntos integrantes de este cártel en el corazón de este pueblo mágico ahí en la zona centro regalaban dulces y juguetes sin que no pasara nada? Bueno, el mandatario estatal aseveró que en su administración no se va a tolerar ninguna situación en donde se haga apología de la violencia, por lo que confirmó que la Fiscalía General de la República ya investiga lo sucedido en consonancia con lo que señalaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Consideró que la investigación debe ser amplia, desde la primera campaña electoral de la alcaldesa en 2021, ya que fue candidata en dos ocasiones. Y de Michoacán vamos a Chiapas, en donde autoridades han recuperado hasta el momento 17 cuerpos de cementerios clandestinos que operaban células del crimen organizado en municipios como Concordia y Palenque, en las regiones Frailesca y el norte de Chiapas. Autoridades estatales informan que solo en dos ranchos que fueron cateados en el municipio de La Concordia han sido localizados 15 cuerpos, mientras que en el municipio de Palenque, en un lugar conocido como Nueva Esperanza, fueron hallados dos cadáveres. Este lunes continúan los trabajos de exploración en playas de Catazajá para dar seguimiento a la búsqueda de personas desaparecidas. Y antes de irnos a la pausa, cambiando por supuesto de tema y de cara ya a los festejos de fin de año, pues mañana, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los, digamos, insumos infaltables de los obligados seguramente en muchas mesas, pues son las uvas, por aquello de los deseos. Bueno, el precio promedio del kilo de uva En este momento supera ya los 105 pesos, lo que refleja un aumento de casi 10% en términos reales, de acuerdo con datos que da a conocer el INEGI. En la central de abastos de la Ciudad de México, por ejemplo, el precio del kilo de uva verde subió de 85 a 90 pesos en la última semana, mientras que el de uva roja pasó de 40 a 43. Para muchas familias, como lo decíamos, el Año Nuevo y la tradición de las 12 uvas, pues son más que un simple ritual. Algunas personas lo consideran un símbolo de renovación de sueños, un tiempo para compartir en familia, pero es, diría yo, pues uno de los infaltables en estas celebraciones, aunque evidentemente, como buen producto cotizado, como pasa en su momento, pues con el cempasúchil para el Día de Muertos, con las rosas para el 14 de febrero, con las nochebuenas para Navidad. Bueno, en el caso de las uvas, empiezan a incrementar su precio en la medida en que se van acercando los festejos de fin de año. ¿Usted ya compró sus uvas? ¿Cómo le fue? ¿En dónde las encontró más baratas? ¿Qué tanto se ha incrementado el precio de este producto? Que de por sí ya no era del todo barato, ¿eh? Pero pues a horas de los festejos de fin de año, evidentemente se está encareciendo. La Profeco anuncia que tiene en marcha un operativo para vigilar particularmente el precio de este tipo de producto. Vamos a la pausa, regresamos con más. La realidad es que en el transcurso de las últimas horas, bueno, prácticamente desde ayer, el tema de la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara ha dejado mucho que desear. ¿Qué tanto? Pues tanto como para activar una contingencia atmosférica fase 1 ahí en la zona de Las Pintas y de Santa Fe, así como una precontingencia atmosférica en el área de Miravalle. Esto pasó ayer y hoy prevalecen, digamos, estas advertencias. Hay que recordar que durante una precontingencia atmosférica se recomienda evitar, obviamente, cualquier tipo de quema, reducir el uso del automóvil o por lo menos compartirlo y evitar realizar actividades al aire libre, especialmente ejercicio. Y hay que mantenernos, por supuesto, bien alimentados, poniendo particular atención al tema de la vitamina C. Le platico esto porque, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la SEMADET, en este momento, en promedio, la calidad del aire que estamos respirando aquí en Guadalajara es mala. Sin embargo, hay algunos puntos de la ciudad, como el caso de Santa Fe o el caso de Las Pintas, en donde es muy mala. Son distintos los factores que inciden en este tema. Algunos atmosféricos que evidentemente se nos salen de las manos, el descenso de las temperaturas, el efecto de la inversión térmica, pero otros tantos tienen que ver con qué tanto estamos contaminando usted y yo. Y de acuerdo con las autoridades, una fuente importante de contaminación son las ladrilleras. ¿Qué tanto? Bueno, tanto como para indicarles que suspendan actividades. La pregunta es, ¿lo están haciendo o no? Vamos a la información con mi compañero Edgar Flores, quien está listo en la línea telefónica. Hola, Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte, así a todo nuestro auditorio. Efectivamente, salta esta interrogante que haces puntualmente, ¿están cumpliendo o no? Y en torno a ello, pues te comento que Tlaquepaque, a través de su Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, y en coordinación también con autoridades federales, como fue la propia Profepa, la Policía del Estado y la propia Policía Municipal, emprendieron un operativo a la noche de ayer y se prolongó durante la madrugada de hoy en las diferentes ladrilleras ubicadas en las 8 colonias donde más prevalecen este tipo de negocios, este tipo de actividades que sabemos pues es una fuente contaminante bastante, bastante importante que aporta negativamente para la mala calidad del aire que estamos respirando. ¿Qué motivó este operativo, Ricardo? Bueno, fue justamente lo que ya mencionabas, la muy mala calidad del aire que se registró durante 2 días consecutivos en las estaciones Las Pintas y Santa Fe, 165 y 167 puntos IMECA respectivamente es lo que registraron durante 2 días consecutivos, y bueno, pues había la hipótesis de que probablemente los ladrilleros de Tlaquepaque no estaban por la cercanía, evidentemente, con estas estaciones, no estaban acatando la veda que desde el pasado 19 de diciembre y que se prolonga hasta el próximo 3 de enero, se dictó por parte del gobierno del estado, que incluso, recordarás, les dieron algunos apoyos económicos para poder mitigar esta prohibición para que pudieran laborar. Bueno, pues este operativo ya rindió frutos. Enrique Mederos Flores, quien es titular de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, nos compartió durante la madrugada que efectivamente sí están acatando, o por lo menos en este recorrido que hicieron por cerca de 4 horas, no encontraron una sola ladrillera que estuviera laborando. Entonces descartaba que por lo menos en Tlaquepaque el factor contaminante o que aportara más a la mala calidad del aire fuera la omisión de los ladrilleros por estar laborando de manera clandestina ante esta prohibición. ¿Dónde se hizo este operativo? Son colonias que son identificadas con el mayor número de ladrilleras, entre ellas es la colonia Santibáñez, Francisco Silva Romero, justamente la colonia La Ladrillera, ex Hacienda del 4, Las Liebres, San Martín de las Flores, Los Amiales, Plan de Oriente y Emiliano Zapata. Insisto, este operativo fue de manera coordinada, no tanto buscaban dar sanciones, sino pues en caso de que alguna ladrillera trabajara en la madrugada, como comúnmente lo hacen, pues apercibirlos y pedirles pues otra vez el gran favor de no trabajar, por lo menos no hasta el próximo 13 de enero, debido a estos índices contaminantes que, bueno, pues son, como tú bien lo mencionabas, Ricardo, varios los factores que suman y que aportan para que estemos respirando una nafta de contaminantes en la zona metropolitana de Guadalajara, porque, bueno, aparte de la labor que hacen los ladrilleros y que aporta la contaminación, hay que recordar que ya también autoridades de Protección Civil de diferentes coordinaciones metropolitanas han advertido que durante la noche de Año Nuevo, es decir, 31 y 1 de enero, se potencializa todavía más el uso de pirotecnia y la quema de fogatas, que son factores que sin duda alguna pues no ayudan mucho para que podamos tener una buena calidad del aire durante las mañanas. Esto sumado a la onda fría que estamos viviendo y otros factores que, bueno, pues convergen para que la mala calidad del aire prevalezca en el medio ambiente. Insisto, ese operativo fue únicamente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Habrá que ver si el resto de los municipios que están cercanos a estas dos estaciones, como es Tlajumulco y El Salto y Tonalá, pues también hacen el mismo operativo. Vamos a ver si también se suma la Profepa y Policía del Estado para detectar si hay ladrilleros en estos municipios aledaños que están trabajando. Y de no ser así, bueno, pues habrá que hacer un llamado también a la población, Ricardo, a evitar durante mañana en la noche la quema de fogatas. Ya hablábamos de los riesgos, ya hablábamos de pues el peligro que representa no solo para el medio ambiente, sino también para la integridad física. Por lo menos en Tlaquepaque, en este recorrido, se descarta, Ricardo, que las ladrilleras hayan sido omisas y continúan inhabilitadas.
Y en espera, mi estimado Edgar, de que pues haya una respuesta a la altura de las necesidades por parte de la ciudadanía, de esto seguro estaremos platicando mañana, pero entiendo que también se estarán reforzando los operativos de supervisión justo durante los festejos de fin de año.
Sin duda alguna, ya todos los municipios metropolitanos anunciaron y cantaron ya que durante la noche del 31, la madrugada del 1 de enero, se van a reforzar los operativos, esto con el objetivo de inhibir este tipo de actividades que ya lo habíamos platicado la semana pasada.
Sí, sí.
No tienen mucho sentido. La verdad es que si usted prefiere permanecer calentito, pues mejor hay que estar dentro de casa, porque ya también hablaban los expertos en el tema, Ricardo, que más allá del factor contaminante, hay un riesgo importante de que usted pueda sufrir quemaduras, principalmente en niños y adolescentes. Esto debido a que el fuego normalmente puede salirse de control, puede correr a diferentes partes de su vivienda, si es que quema en la cochera o incluso en la propia vía pública, y puede también pues pasar un mal año nuevo sufriendo algunas quemaduras de primer, segundo, incluso hasta de tercer grado, nos comentaban ya los especialistas. Entonces, sí, se estarán reforzando los operativos, ya lo cantó Guadalajara, ya lo cantó Zapopan, ya lo cantó Tlajomulco, ya lo cantó Tonalá, y lo cantó, por supuesto, también San Pedro.
Muy bien, pues en espera de que arroje frutos. Y la paradoja respecto a la contaminación que genera la quema de pólvora, Edgar, como lo plantea Miguel Mendoza a través de WhatsApp, pues se habla mucho de la contaminación, se hace este llamado a la ciudadanía a evitar la quema de pirotecnia, pero ¿y las autoridades? En estos eventos que de pronto encabezan las autoridades, ¿ellos sí pueden?
Exactamente, es justamente la paradoja, y más en Año Nuevo,
sí.
Se usa más en Año Nuevo que en Navidad, pero sí, yo coincido con nuestro radioescucha, sí hay sanciones para los tianguistas que venden, hay sanciones, y qué bueno, pero bueno, pues habrá que ver también el municipio, o los municipios también utilizan pirotecnia para despedir el año.
Y sobre este mismo tema, sobre todo lo que tiene que ver con las ladrilleras, Edgar, se comunica a Daniel Vázquez y dice: yo vivo en Parques de la Victoria y por las noches es mucho el humo, justo por las ladrilleras que no han parado sus actividades. Los inspectores no van, de lo contrario, es decir, si en realidad las estuvieran supervisando, pues evidentemente tendrían que estar clausuradas.
Oye, pues un dato importantísimo, ojalá nuestro escucha nos pudiera pasar la ubicación ahí por medio de WhatsApp, Ricardo, para echarnos una vuelta hoy en la noche y con todo gusto le damos puntual seguimiento.
Perfecto. Pues mi estimado Edgar, como siempre, muchas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente.
Claro, sí estamos pendientes, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Gracias, Daniel Vázquez, por su comunicación. Y hablando de todo esto que tiene que ver con la contaminación y con el impacto a nuestra salud, esta tarde queremos compartirle a usted la siguiente producción relacionada justamente con este tema, el incremento de las enfermedades respiratorias y, lo más importante, lo que podemos hacer para tratar, por lo menos, de reducir el riesgo de padecerlas.
Con la llegada del invierno, poco a poco comienza a generalizarse el descenso de la temperatura. Resulta más evidente que por las noches y especialmente al amanecer, el termómetro desciende y comenzamos a sentir frío. Es una época del año en la que cambian algunos de nuestros hábitos y en la que también repuntan las enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, durante la temporada invernal se registra un incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente en ciertos sectores de la población, expone el director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG, Jaime Briceño Ramírez.
Los grupos que tienen que estar más protegidos son sobre todo adultos y extremos de la vida, como ya mencionamos, pero también adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como el asma, de los más frecuentes, como el EPOC, por ejemplo. Aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, la principal de ellas, disfunción renal, por ejemplo, que tengan alteraciones de la sangre, hemoglobinopatías, aquellos que tengan cualquier factor de inmunosupresión, llámese paciente trasplantado con una enfermedad, otro tipo de enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, y también personas que tengan enfermedades neurológicas, ¿no?
El alza puede alcanzar hasta el 40%. Además, los especialistas advierten que no debe olvidarse que prácticamente venimos saliendo de una pandemia. Es la voz del médico Jaime Briceño Ramírez.
Venimos saliendo de una pandemia y se ha demostrado en años como en pandemias previas, como la última del año 2009, que influenza tuvo impacto con otros virus hasta 4 o 5 años posterior a la pandemia de influenza. Es decir, después de que tuvimos influenza en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tuvieron modificaciones estacionales de otros virus respiratorios y cambios fuera de temporada. Entonces, eso es algo muy importante para señalar en esta época que se viene en invierno.
Ante esta realidad, la Secretaría de Salud pide a la población redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Entre las más comunes figuran el resfriado, la faringitis, la influenza y el COVID-19, especialmente entre los grupos con mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿por qué repuntan estas enfermedades durante el invierno? Lo explica Briceño Ramírez.
El ambiente seco y frío que prevalece en esta época promueve sobre todo la estabilidad de muchos virus. En este contexto, las condiciones secas y frías pueden promover su estabilidad. Niveles bajos de humedad pueden generar por debajo del 40%. Se ha documentado también que puede favorecer la estabilidad de muchos virus. La menor exposición a la luz solar y a la radiación solar.
Una de las estrategias más efectivas para prevenir estas enfermedades es la vacunación. Actualmente está en marcha una campaña a nivel nacional con el propósito de proteger a la población en contra del COVID y la influenza. El neumólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Gustavo Adolfo Rosales Chávez, expone los síntomas de algunas de las enfermedades respiratorias más comunes.
Hay un espectro relativamente amplio, empezando por el resfriado común, o el resfriado que es ocasionalmente alguna sintomatología leve, ligero, se caracteriza por no dar fiebre, por ejemplo, en contraste con una gripa o con una neumonía, el goteo, obstrucción nasal, que va a ser un poco más intenso y más constante, dificultades con el olfato, con el gusto, para respirar por la nariz, malestar en la garganta, cambio en la voz, ligero malestar general que podría no impactar tanto sobre la salud. Ya la gripa se va a presentar con mayor malestar general, como le decimos, ataque al estado general, más dolor muscular, dolor de huesos, sensación de fatiga, cansancio, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas, y este sí va a presentarse con fiebre, que habitualmente es una fiebre que no suele ser alta, en ocasiones pues es lo que caracteriza a algunos otros virus, y ya después de eso viene también la neumonía, que ya la neumonía se suele caracterizar con fiebres más altas, tos, con flemas, flemas de características purulentas, como le decimos, es decir, espesa, con coloración ya más blanquecina a verde y con algo de dificultad para respirar, que esto sí es lo que nos preocuparía en algún momento en el espectro de las enfermedades.
Por su parte, el doctor Jaime Briceño pone sobre la mesa algunas medidas preventivas.
Medidas que van desde el lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos se ha demostrado reducir la incidencia de virus respiratorios, generalmente reducciones que van del 15 al 20%, por ejemplo. El uso de mascarillas, en este contexto cubrebocas, ya sean quirúrgicos o los más eficientes como N95. El distanciamiento social es importante, sobre todo pues mantenernos, siempre va a ser importante porque la principal ruta de transmisión es esa que están viendo, es la gota gruesa que hace una parábola ahí de 1.5 a 2 metros y ya se había demostrado tanto en SARS-CoV-2 como en MERS que entre mayor distancia, entre 1.5 y 2 metros, el beneficio de la reducción de los contagios es importante. El espacio ventilado es tu principal aliado. Si no traes cubrebocas, el espacio ventilado es tu principal aliado. Y otra situación que voy a mencionar es sobre toda esta estrategia de prevención multifacética está a la base, yo podría decir, la columna vertebral o el soporte, que es la vacunación.
Otro factor que también contribuye a nuestra salud en este tema es la alimentación. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C que podemos encontrar en naranjas, zanahorias y guayabas. Esto fortalecerá nuestro sistema inmunológico. Recuerde que apostar a la prevención es la mejor estrategia. Sobre todo, hay que poner particular atención en los más pequeños y en los más grandes del hogar. Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los Tigres golearon esta mañana 7-1 a Club Atlético La Paz de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano en su primer duelo de pretemporada celebrado en el Centro de Entrenamiento del Club Felino. Al imponerse con triplete de Juan Bruneta, más tantos de Nicolás Ibáñez, Marcelo Flores, Juan José Purata y Juan Pablo Vigón completó la cuenta. 7-1. Son partidos de preparación, ciertamente, pero más vale ganarlos y no quedarse a deber, como las Chivas, ¿verdad?, que hasta el momento no han podido ganar ninguno de sus tres partidos de pretemporada que han disputado. En su siguiente encuentro de preparación, el equipo que dirige Veljko Paunovic, los Tigres de la U de Nuevo León, enfrentarán a los Bravos de Juárez. Esto será el próximo sábado, ahí mismo, en San Nicolás de los Garza. Y el plantel rayado del Monterrey inició hoy su pretemporada en el Barrial de cara al torneo de clausura 2025 de la Liga MX y la primera baja de este equipo es el delantero mexicoamericano Brandon Vázquez, quien ya no entró en planes del técnico Martín de Michelis, mientras que Luis, el Hueso Reyes, se mostró feliz por llegar a casa. Dice que regresa a casa, él es originario de Nuevo León, tenía 18 años fuera de su estado, jugando en diferentes equipos, consiguió el bicampeonato con el Atlas, es canterano de Atlas, pero de esto ya ni se acuerda. Él está feliz por regresar a casa, según manifestó, y aquí lo escuchamos.
Muy feliz, muy ilusionado, ¿no?, de volver acá a mi casa, estar cerca de mi familia y representar una institución tan importante como es la de Monterrey. Ya era jugador libre, llegó la propuesta de Monterrey y no dudé ni un segundo. 18 años sin vivir acá y en lo deportivo, ¿cómo le voy a decir a Monterrey que no? Las competencias tan importantes que se vienen, la verdad estoy muy, muy contento, muy ilusionado.
Él es Luis el Hueso Reyes, el flamante refuerzo de los Rayados, llega como jugador libre después de haber sido bicampeón con los rojinegros del Atlas, bueno pues ahora estará precisamente en el estado donde nació y la verdad es que en todo momento se le vio feliz durante la entrevista y pues ya de los rojinegros ya ni se acuerda porque inclusive salió como jugador libre tras haber conseguido el bicampeonato por acá con el Atlas. El Milán anunció el día de hoy el cese de Paulo Fonseca tras solamente 6 meses en el cargo como técnico, previo a culminar la primera vuelta de la Serie A de Italia, en la que marchan octavos con 27 unidades, luego de empatar ayer a un gol con la Roma en la fecha 18 y al encontrarse bastante lejos de los líderes Atalanta y Napoli, y luego de haber ganado solo 12 de los 24 partidos disputados en todas las competencias. Como su reemplazo, el Milán anuncia al portugués Sergio Conceição, quien jugó en Italia en su carrera como futbolista con las playeras de la Lazio, con el Parma y también con el Inter de Milán. En Inglaterra, los árbitros realizarán anuncios en el estadio sobre los resultados de las revisiones al VAR en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa de esta temporada. Como parte de una prueba, los árbitros anunciarán sus decisiones después de la revisión del VAR a los espectadores en el estadio y a los televidentes en casa. Será la primera vez que se utilice este sistema en el fútbol inglés. Aquí en México ya se utiliza, es la explicación que dan los árbitros después de la revisión del VAR. Y esto será en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, que en este caso van a disputar el Arsenal frente al Newcastle y el Tottenham, que jugará contra el Liverpool en partidos de ida y vuelta. Y concluye el día de hoy la temporada regular de la Liga de Béisbol del Pacífico, y después de 42 años, ayer, en el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Mayos de Navojoa, Luis Alfonso Cochito Cruz se convirtió en el cuarto pelotero en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico en jugar las 9 posiciones en un solo partido. Esto prevé su retiro como jugador para incorporarse el próximo año a las transmisiones en español de los Dodgers de Los Ángeles. El Cochito Cruz, pues ahí estuvo en las 9 posiciones. Y es que el circuito invernal recordó que en 1982 Leobardo Guerrero fue el primer jugador en tomar todas las posiciones con Guaymas. En ese mismo año se le unieron Natanael Alvarado con los Tomateros de Culiacán y Alejandro Ortiz con los Algodoneros de Guasave. Después de la humillante derrota de ayer por 41-7 ante las Águilas de Filadelfia y la pésima campaña que han tenido los Vaqueros de Dallas al no calificar a la postemporada, el dueño del equipo, Jerry Jones, manifestó hoy su apoyo inquebrantable al entrenador en jefe, Mike McCarthy. No puedo decirle lo orgulloso que estoy de la forma en la que el cuerpo técnico dirigido por Mike McCarthy me hace pensar que tenemos un futuro extraordinario por delante. Esto publicó Jerry Jones previo a la última semana de la temporada regular. Las versiones sobre la posible salida de Mike McCarthy se dispararon ante la mala temporada del equipo y debido a que solo le queda un año de contrato con los Cowboys. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Manuel, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y está a su consideración también nuestro WhatsApp, el 33-11-55-19-62. La información de los espectáculos en voz de Katia Plasencia. Hola, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les tengo buenas noticias para los mexicanos, sobre todo para uno, y es que Carlos Díez vivió su debut cinematográfico como un salto de fe en la película Cónclave, en donde actuó prácticamente con figuras como Ralph Fiennes, está Stanley Tucci y John Lithgow, y le robó varias escenas, aseguran. Su personaje es el Cardenal Benítez, es un misionero mexicano que irrumpe como tornado en una elección papal en el Vaticano y sacude la búsqueda del poder en aquel lugar. Algo similar ocurrió cuando este actor, prácticamente desconocido para muchos, pues tenía solamente algunas experiencias en películas estudiantiles, apareció entre estas superestrellas en este set de Thriller, donde, bueno, pues ya lo estaremos viendo. El estreno me parece que todavía le quedan algunas semanas para poderlo ver. Y la verdad es que es una película interesante. Actualmente este actor tiene 53 años y dice que acabó de enamorar al director porque siempre estuvo abierto a las ideas, con propuestas sobre este personaje de Benítez. quien en la novela de Robert Harris inspira la trama, está inspirada la trama y tiene una nacionalidad filipina. Su propia timidez pues hizo un eco adicional en lo que requería el cardenal. Es alguien sereno y sosegado, contrastante ante los ahora sí que los otros cardenales que suspiraban por el trono de San Pedro. Así que ahí está, obviamente próximamente se estará estrenando esta película Cónclave, pero es un buen thriller, está interesante y obviamente está este mexicano Carlos Díez, para que lo ubiquen. Pues él está participando en esta película. ¿Y se acuerdan que la semana pasada platicábamos acerca del lamentable fallecimiento de Hudson Joseph Meek, este joven actor reconocido por su participación en la película Baby Driver? Bueno, pues fue homenajeado en una emotiva ceremonia este fin de semana luego de su fallecimiento a los 16 años. Durante su funeral, su mamá Lani Wells reveló que los órganos de su hijo fueron donados y él logró salvar 5 vidas en Navidad, un gesto que calificó como un legado extraordinario. Y es que ella lo menciona: en Nochebuena 5 familias recibieron la noticia de que sus seres queridos tendrán una nueva oportunidad gracias a los órganos de Hudson. Esto afirma la mujer. Y en Navidad, bueno, pues él salva 5 vidas. Estaría tan, pero tan orgulloso de eso. El evento, insisto, tuvo una duración de 93 minutos. Contó con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad, además de ser transmitida en vivo a través de las redes sociales del actor y también de su mamá. La ceremonia, de hecho, comenzó con una interpretación del coro de la iglesia, con una canción bastante triste, pero también igual dándoles esperanza. Esto como un homenaje a quien destacó, obviamente, también en la industria del cine. Así que Hudson Meek era estudiante del segundo año de high school, falleció el pasado 21 de diciembre por lesiones graves sufridas al caer de un vehículo en movimiento, y bueno, pues ahora salvó 5 vidas gracias a la donación de sus órganos. Su mamá pues estaba conmovida por el fallecimiento de su hijo, pero sobre todo agradecida por todo lo que también igual había podido ayudar su hijo a estas personas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Kate, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti, Kate Plasencia, con la información de los espectáculos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Continuamos con más información en materia de seguridad pública. Fernando Núñez está de vuelta con nosotros. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. Te cuento una información importante que se ha registrado en las últimas horas. A través de la Secretaría de Seguridad Jalisco se ha dado a conocer que se ha llevado a cabo una intervención en el centro penitenciario. Este ubicado en la delegación Iztapa de Puerto Vallarta, Jalisco. Recordarás el acontecimiento ocurrido hace algunos días en el penal de Puente Grande, donde pues se aseguró una gran cantidad de artículos que pareciera increíble, de película, incluso pareciera hasta imposible que ese tipo de artículos pudieran estar. Pues se llevó a cabo este implementación en coordinación con la Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y por supuesto la Secretaría de Seguridad el Estado de Jalisco, y esto a través de las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana. Es también en coordinación con la Policía Penitenciaria que se inspeccionaron las áreas comunes y estancias del centro penitenciario. Esto con un estado de fuerza de 400 efectivos estatales, que se llevó a cabo la inspección de los 12 módulos que integran este centro en Puerto Vallarta. Bueno, derivado de esta intervención, se aseguraron a 5 personas que están evidentemente privadas de la libertad, detenidas, quienes son trasladados a la comisaría de sentenciados en el complejo penitenciario de acá de Puente Grande, es decir, acá en el estado de Jalisco. La inspección, que tuvo cerca de 4 horas, pues tuvo resultados importantes. Decirte que tras la búsqueda en estos 12 módulos que fueron pues inspeccionados, se localizó nada más y nada menos que un arma de fuego,
calibre 9 milímetros con tan solo 17 cartuchos útiles, o sea, nada más 17 cartuchos útiles, así como 1 kilo y 100 gramos de droga, de esta conocida como vegetal verde, 400 gramos de droga sintética con las características del cristal, nada más y nada menos, Ricardo, para que no se aburran los muchachos, 20 pantallas planas y televisores aproximadamente, así como medicamento controlado y cerca de 20 puntas y cuchillos, es decir, no solo aquí en el penal de Puente Grande, sino también en Puerto Vallarta estaban bien armados, con un arma de fuego, con 20 puntas y cuchillos, pero a diferencia de aquí que teníamos aires acondicionados, pues allá tenían pantallas, evidentemente, pues para poder ver la televisión tranquilamente, en una de esas, y hasta tenían plataformas digitales, Ricardo, y podían ver las series más recientes de la televisión, por supuesto. Tras estos hechos, se tienen identificados a estas 5 personas que estaban privadas de libertad y que fueron trasladadas a Puente Grande a Juan Diego, quien tiene una sentencia de 27 años por el delito de parricidio. También a Sergio, Sergio N., quien tiene una sentencia de 27 años por el delito de robo calificado. La tercera persona es Jonathan N., con sentencia de 24 años, el delito de homicidio calificado, así como José N., quien tiene una sentencia de 90 años por el delito de homicidio. Y por último, Francisco N., con sentencia de 30 años por el delito de desaparición. 5 fichitas que ya han sido trasladadas al penal de Puente Grande tras este pues aseguramiento que se tiene a cabo en este penal de la delegación Iztapa de Puerto Vallarta. Por supuesto, este ya sería el segundo operativo de manera importante que se realiza en coordinación con los 3 niveles de gobierno, con esta nueva administración del gobierno del estado, y que pues evidentemente sorprende a todos, a propios y extraños, los pues artículos con los que cuentan estos sujetos que están pues privados de la libertad o detenidos, y que pues pareciera que tienen más comodidades que incluso muchos de los ciudadanos que día con día salen a las calles a ganarse un poco de dinero para llevar el pan a la mesa, pues estos pareciera que la tienen más fácil, con 3 comidas, un catre y hasta pantallas planas, aires acondicionados, Ricardo.
¿Qué les preocupa, mi buen Fer? Y bueno, esto evidencia también la falta de control que hay al interior de algunos de estos penales. En algún momento, cuando se hizo este hace algunos días en Puente Grande, incluso el propio secretario de Seguridad reconocía que habían pasado 12 años sin que se hiciera una intervención de estas características. Presumo yo que algo muy, muy similar ocurre ahí en Puerto Vallarta, pero la pregunta es en dónde están las autoridades penitenciarias y qué hay, y qué tanto prevalece en esto que se conoce como los autogobiernos dentro de las cárceles.
Sí, por supuesto, como bien lo señalas, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, ya había manifestado en días pasados, pues que son prácticamente, pues, más de una década que no se hacía este tipo de trabajo. Imagínate, más de una década que a nadie se le había ocurrido revisar qué es lo que tenían los reos dentro de estas celdas. O sea, nadie había pensado que este tipo de delincuentes, muchos de alto peligro, pues podían tener algún armamento o trabajar incluso desde el interior de las celdas, porque recordar la gran cantidad de teléfonos celulares que fueron localizados justo en el penal de Puente Grande. Incluso rápidamente, así a manera resumida, de recordar, Ricardo, que este fin de semana fueron detenidos 5 custodios, esto por omisiones que se llevaron a cabo en días pasados, y que pues tras este hecho se terminó fugando un reo en el penal de Puente Grande. Así nada más, esto derivado de pues unas, digamos, trabajos o protocolos que omitieron en la vigilancia y seguridad, este 25 de diciembre pues terminó fugándose del reclusorio un reo que pues tiene sentencia ya desde 2020, que fue detenido y que pues enfrentaba un proceso del 23 de julio de ese año por el delito de secuestro agravado y delincuencia organizada. Pues en este caso ya los 4 custodios que están señalados han sido detenidos y están a disposición de las autoridades.
Bien, Fer, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Ricardo, que sea una excelente tarde, buen día.
Gracias, igualmente es el reporte de Fernando Núñez con los detalles en torno a lo localizado luego de esta supervisión que se realizó, en este caso, a este centro carcelario en Puerto Vallarta, lo que se encuentra ahí sorprende y no, porque no es la primera vez que se encuentran artículos de estas características, incluso en algunos casos artículos de lujo, en algunas cárceles, en algunas prisiones del país, lo que evidencia, pues yo no sé si un asunto de capacidades o de deficiencias, o más bien de complicidades, de corrupción y de impunidad también, en las que estarían involucradas las autoridades carcelarias en algunos de estos centros de reclusión, que solamente así podríamos entender la presencia de artículos de estas características, como las pantallas. ¿Qué le parece? En fin, nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Antes de despedirnos, el comentario que nos comparte don José Padilla dice: yo jamás he visto el operativo contra gente que vende productos hechos con pólvora, que incluso, don José, pues ya las autoridades han dado algunos cortes de caja parciales, si usted lo quiere, que dan cuenta de la cantidad de pólvora asegurada. Pero yo tengo que reconocer y coincidir con usted, la venta irregular de productos a base de pólvora, por ejemplo, en cruceros de avenidas supremamente transitadas, así, en total impunidad, pues sí nos hace cuestionarnos si efectivamente se están llevando a cabo nuestros operativos, o con qué rigor, con qué severidad y con qué criterios. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a las 12:30 con más noticias.